Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel.
No me pregunten quién soy.
Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
Que había querido crecerá, aunque no estoy.
Los que iban cantando tan de mañana iban al río. Rato se oyó su canto por el camino.
El profesor Álvaro Rico, posgraduado en filosofía, investigador de la Facultad de Humanidades, docente de ciencia política y especializado en lo que se ha llamado como la historia reciente del Uruguay y de la región latinoamericana, fue el coordinador de un equipo de investigadores que presentó hace poco más de un mes el fruto de su trabajo de más de un año y medio, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay, 1973-1985.
De aquel confuso canto, voces mezcladas, no se pensó en las bocas que lo cantaban. No, no se pensó.
Invitamos al estudio al profesor Álvaro Rico y la primera pregunta que le hicimos fue: ¿qué caracteriza una investigación histórica a diferencia de un testimonio o de un ensayo?
Es una investigación histórica por cuanto la misma se apoya fundamentalmente en la documentación oficial, en la documentación estatal que nosotros pudimos encontrar tras la revisación de, en su totalidad, 19 archivos. Y dentro de esos archivos estatales, fundamentalmente, resaltaría 4 de ellos, que son los de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el Departamento 3, que son los 2 archivos, el histórico y el administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el archivo de la Comisión para la Paz en depósito en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, dentro de lo que son archivos estatales organizados como tales. Entonces, un rasgo distintivo y lo que de alguna manera hace su carácter de investigación histórica tiene que ver con que el peso fundamental sobre el que está armada la investigación es el peso de los documentos, la selección de documentos que van dando cuenta de estas distintas dimensiones del terrorismo de Estado. Entonces, estamos hablando de una metodología también histórica incorporada a la investigación que tienda a ubicar en el tiempo las variables de la represión. Tanto lo que tiene que ver con la coordinación represiva regional, como con lo que tiene que ver con las conexiones entre las distintas agencias de inteligencia policial y militar, tanto en Uruguay como en la región, es lo que hace el objeto de estudio principal de estas investigaciones históricas. Podría decirse que también a través de la reconstrucción de la historia de la represión se reconstruye las acciones de lucha bajo la dictadura y que también es posible entonces encontrar allí referencias muy importantes a esta lucha desarrollada aún en los peores momentos de la represión. Dejamos que hablaran más que nada los documentos, que la intervención de los investigadores fuera del tipo selección de documentos, organización en el libro, pero no de tipo ensayístico. No buscando establecer conclusiones que denotaran una interpretación del equipo de investigación sobre el fenómeno de la dictadura uruguaya y una condena moral a las prácticas del terrorismo de Estado. Eso creemos que el libro habla solo en la medida en que hablan los documentos y, por lo tanto, repito, hay una cierta distancia del oficio del historiador.
En esta obra, a través de 1.500 páginas y la consulta a 20 archivos, se recopila una profusa documentación de fuentes gubernamentales, militares y policiales de la época que ilustra objetivamente las múltiples dimensiones del sistema de vigilancia, control y represión de la población y las víctimas del régimen dictatorial.
Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años.
Para dar una idea del contenido de esta voluminosa obra, diremos que en el tomo 1 se trata de las violaciones al derecho a la vida y se estudia principalmente el fenómeno del asesinato político y la desaparición forzada de personas. El primer apartado contiene las fichas personales de 116 ciudadanos asesinados, fallecidos y o autoeliminados en prisión, víctimas del terrorismo Estado entre 1973 y 1984. Un apartado sobre detenidos desaparecidos con la información sobre 172 casos estudiados. En el tomo 2 se trata de las violaciones a la integridad física y la libertad de las personas. Se estudia el fenómeno de la prisión política masiva y prolongada, una lista incompleta de más de 5.000 presos. También se estudia la represión contra las mujeres, el tema de la maternidad y la familia en prisión, un listado general de más de 700 presas políticas, la represión contra los menores de edad. Se ilustran también las torturas más comunes. Y también en el tomo 2, la vigilancia de la sociedad civil, el incilio. Se aporta documentación oficial sobre el intento de control total de la población por la dictadura, la represión a la cultura, luego el exilio, en particular la vigilancia en el exterior. En el tomo 3, las violaciones a los derechos políticos y sindicales, a la libertad de enseñanza, la represión a los partidos políticos, al movimiento sindical, la CNT, la enseñanza, los estudiantes, los cambios en la institucionalidad estatal y también una actualización en lo que se refiere al avance en cuanto a verdad, justicia, memoria y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Se trata de ilustrar e interrelacionar las múltiples dimensiones del terrorismo de Estado para que el lector tenga así elementos de análisis que le permitan concluir de la manera más objetiva posible.
Madrina, me duele la persona, estamos todos locos.
Esta investigación tiene muchísima documentación de cómo operó la dictadura y de sus víctimas, pero nos pareció que valía la pena preguntar si había elementos para documentar el terrorismo de Estado.
La dictadura fue también un Estado. Un poco a contrapelo de esa discusión que muchas veces se da, colocando la represión en la categoría de exceso, como si no hubiera sido una política sistemática, orientada, pensada, planificada, y no un exceso, y como si la dictadura fuera resultado o de la deslealtad democrática del presidente de turno o también del exceso de determinados grupos, ¿no?, que se salieron de cauce y que provocaron, bueno. Ahí de alguna manera estamos instalados en la teoría de los dos demonios y la dictadura como un accidente.
¿Se puede decir que esta investigación cuestiona la teoría de los dos demonios?
Repito que nosotros no quisimos hacer un ensayo polémico respecto a las concepciones, pero de hecho, si ahora tú me preguntas y yo tengo que hacer una conclusión y que de alguna manera está amparada en esta documentación de 3 tomos y en la otra documentación de 4 tomos, evidentemente la dictadura fue una política de Estado, implementó una política de Estado. La dictadura uruguaya fue muy institucional, al punto tal que el fenómeno de la personalización del poder que caracteriza a toda dictadura como tal, en nuestro caso, salvando el periodo donde el propio presidente constitucional da el golpe de Estado, nuestra dictadura tuvo más una impronta institucional, más una dictadura de órganos estatales que luego fueron sustituyendo a las personas, cuando los comandantes en jefe pasaban a retiro y asumían los otros, cuando los presidentes, Bordaberry renuncia y es desplazado en el 76, los interinatos de Alberto de Miquel y luego de Aparicio Méndez, finalmente Gregorio Álvarez, sin que las lógicas dictatoriales por el cambio de las personas se alteren. Entonces, en nuestro caso, la dictadura fue civil-militar, involucró en el funcionamiento del Estado a distintos niveles, nacionales, departamentales, locales, a núcleos importantes de la población, civiles y militares. La dictadura fue un Estado y dentro de ese rediseño del Estado autoritario hay una parte de ese Estado que opera clandestinamente, secretamente, que tiene que ver principalmente con los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad que operaron de manera muy coordinada, pero ilegal y clandestina. Que no fue una estructura paralela al Estado político y administrativo que actuaba legalmente, sino que la parte clandestina del Estado de dictadura fue complemento, fue el mismo Estado donde también operaban estos órganos más públicos, ¿sí? más formales. No fue, como decía, un Estado paralelo, fue el mismo Estado. Entonces, creo que el libro aporta en el sentido, bueno, hay mucha documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el OCOA, hay mucha documentación con relación a la operativa, sobre todo del Departamento 2 y del Departamento 3 del Servicio de Información de Defensa, que eran más los núcleos conspirativos dentro del Estado que operaban en la represión regional, sobre todo el Departamento 3, Planes, Operaciones y Enlace, que fue el que operó en Buenos Aires. Pero también dentro del Servicio de Información de Defensa, si bien dependía de la Junta Comandantes en Jefes, hay un grupo que se va especializando en la represión clandestina, que hace los operativos. Pero eso también, estos órganos de inteligencia atravesaban toda la estructura militar y toda la estructura política y administrativa del Estado. También había inteligencia en la Universidad de la República, porque había gente especializada que informaba a estos servicios acerca de los movimientos, acerca de los reclamos, acerca de los comportamientos estudiantiles y de las autoridades en la Universidad de la República o en muchos otros ámbitos de la sociedad. Entonces, esto también formó parte del Estado y esto no se inscribe dentro de ninguna lógica de los dos demonios. Eso es el terrorismo de Estado.
Los traumas que son del pasado, que hay que echarle la culpa al viento si nos ven llorar. Están autorizados a reírse bien bajito, que algún álbum de velorio todavía hay que filmar.
¿Podemos tener una idea de cuánta gente trabajaba en la represión cobrando sueldos del Estado entre los que estaban en las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, etcétera?
Se puede estimar. Nosotros no pudimos estimarlo en la medida que eso implicaría, por ejemplo, tener acceso a las fichas funcionales del Ministerio de Defensa y poder cuantificar uno a uno los funcionarios que revistaron, y eso no estuvo autorizado para esta investigación. Sí podemos cuantificar de que en los términos de la inteligencia policial, que fue muy importante en el periodo predictadura y luego bajo la dictadura, entre 300 y 400 funcionarios de planta trabajaron en estas funciones de inteligencia, sin contar luego las redes, ¿no?, que estos servicios sentaban con informantes, con colaboradores, etcétera, que seguramente amplía mucho más el número. pero hay en esa cifra un número importante con un funcionamiento en turnos durante las 24 horas del día, sumamente especializado, con gran conocimiento de las organizaciones y de las personas, con gran acumulación de esa información durante muchos años, porque nosotros, por ejemplo, hemos encontrado fichas patronímicas o prontuarios de detenidos desaparecidos que comienzan a elaborarse en el año 1956. Quiere decir que cuando la persona desaparece 20 años después o 18 años después, hay una acumulación por parte del Estado de la información sobre esa persona, sus movimientos, su familia, sus desplazamientos, su vivienda, su pertenencia partidaria, su participación en actos, sus viajes, sus reuniones, etcétera, que hacen que cuando el Estado opera 15, 18, 20 años después, opera con total conocimiento de causa para garantizar la eficacia de esa operación, ¿no? Entonces, realmente fue un... esto apunta al sistema, ¿no? Creo que de los libros sale fuertemente que la dictadura también fue un sistema coordinado, ¿sí?, de control, de vigilancia y de represión, que tuvo por objeto el conjunto de la población, porque en la misma lógica de la dictadura todo podía estar bajo sospecha o todo podía ser peligroso, que se vigiló a sí misma, porque allí aparecen órganos como la Compañía de Contrainformación, que también tenía por cometido fundamental el control de las propias Fuerzas Armadas, de sus integrantes, ¿no?, y la vigilancia al respecto, y que en todo caso operó así, bajo esta pretensión de totalidad, bajo este carácter sistemático de la represión, con la coordinación de diferentes órganos, durante casi 12 años. O sea, con un proceso de aprendizaje muy prolongado y muy profesional, porque eran personas que vivían, ¿no?, con sueldos del Estado, porque no se pueden montar estos mecanismos sistemáticos totales de control si no existe una infraestructura adecuada, si no existe cantidad de personal profesionalizado y pago para vivir en el cumplimiento de esa función.
Años de historia transitada contramano, narrada por las piedras del suburbio y recogida en mí por estas calles.
Todos estos sueldos los pagamos nosotros.
En aquel tiempo no estaba tan extendido esta asociación entre lo que paga el ciudadano a través de los impuestos y el servicio que recibe, ¿no? Pero si hubiéramos, que es muy común hoy día, ¿no?, decir, bueno, eso lo pagamos todo y qué servicio estamos recibiendo. En aquel tiempo, si eso hubiera estado de moda, uno perfectamente puede decir, bueno, el pueblo uruguayo está pagando también estas lógicas represivas en el mantenimiento de ese personal.
¿Cuelgan cañas de pescar del cielo o acaso salen del mar? Y cada una tiene su anzuelo, ella te empieza a buscar un...
¿Se puede decir que los objetivos estratégicos de las dictaduras en el cono sur de América Latina son la reestructura del modelo económico y la modificación de las relaciones sociales y de convivencia de la sociedad?
No importa, alguno te encontrará.
La dictadura uruguaya tiene una impronta fuerte de carácter conservador y contrarrevolucionario, cuyos efectos inciden sobre las relaciones sociales, sobre los comportamientos públicos, sobre las formas de convivencia de la sociedad. Por ejemplo, la desvalorización de la vida. Las políticas sistemáticas de represión implementadas por la dictadura uruguaya en una sociedad hiperintegrada, en una población no numerosa, en una escala territorial pequeña, inciden en esos procesos de desvalorización de la vida humana a través de los fenómenos de la tortura generalizada, sistematizada, a través de la privación de la libertad, a través de la desaparición forzada, a través del asesinato político, a través de la expulsión del territorio nacional al exilio del enemigo interno. Estamos hablando de que determinados valores que la sociedad uruguaya en los años 60 y 70 colocaba como orientadores de prácticas colectivas, la solidaridad, por ejemplo, las hizo pagar muy caro a través de sus prácticas represivas. Y instaló mecanismos en los cuales estos valores de la solidaridad fueron orientados a cambiarse por los valores de la colaboración, de la adaptación, de la indiferencia frente a lo que estaba sucediendo en el entorno. Estamos hablando del miedo y los efectos que genera, más allá de que directamente a la persona no le tocara en carne propia experimentar ni la tortura ni la desaparición, pero sí el efecto que el miedo deja sedimentado en la sociedad a partir de estas prácticas sistemáticas, colectivas y por largo tiempo. La desconfianza, en la medida que la dictadura establecía mecanismos de delación y de colaboración, que llevaban justamente a que las personas desconfiaran del otro, cuando ese no era una pauta de comportamiento en la sociedad uruguaya precedente. Si uno reflexiona sobre el miedo colectivo, sobre la desconfianza, sobre la colaboración, sobre la apatía, sobre la indiferencia, sobre la traición en ciertas figuras, sobre la pérdida de valor de la vida humana, sobre el atentado a la integridad física de las personas, sobre el deshonor que las prácticas de tortura imprimían hacia las personas que estaban detenidas, ¿no? Porque era, incluso hasta en la desaparición forzada, era un ir más allá de la muerte para deshonrar el cuerpo de la persona muerta, con prácticas desfigurativas, con prácticas de ocultamiento, etc. Tiene elementos como para poder trascender el tiempo de las dictaduras y decir, bueno, también la dictadura fue esto. También las dictaduras se instalaron para esto. Y entonces hay elementos que nos explican más cómo es la sociedad uruguaya hoy día que la propia dictadura. Los estudios de las dictaduras a nosotros nos han servido como un gran argumento historiográfico para adentrarnos en la sociedad realmente existente post-dictadura. Y entonces intentar introducir algunas explicaciones que den cuenta de por qué el temor de la ciudadanía hoy día también a las enfermedades, también a la inseguridad, ¿sí? De por qué la figura del delincuente, que es otro connacional, puede ser también estigmatizada y puede ser también objeto de expulsión de la sociedad. ¿Por qué ese reclamo de incremento de las políticas punitivas del Estado a los efectos de atacar estos otros? ¿Por qué el discurso político en democracia sigue incorporando la mentira institucional como parte de una práctica política asentada?
¿A qué te referís específicamente?
A la impunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué cuando buena parte de los discursos políticos tienen que referirse a los años 60 y a los años 70 siguen reconstruyendo esa etapa desde la lógica de la teoría de los dos demonios o desde la lógica de exculpar al Estado y a las autoridades y cargar las responsabilidades sobre las prácticas instituyentes o revolucionarias de actores no estatales, la izquierda en particular? Entonces, cuando ese discurso político reproduce en democracia, después de 20, 25 años, la misma lógica argumental que llevó al Estado a implementar las medidas de excepción y las prácticas punitivas y la propia dictadura, uno está diciendo, bueno, hay, por la vía de la reproducción del discurso, una no autocrítica, una no asunción de responsabilidades y un discurso político mentiroso, porque descentra en las verdaderas responsabilidades y las enfatiza en una sola, en un solo actor, acerca de lo que fueron los años 60 y la dictadura. Entonces, también estoy, digo, en esa continuidad que se le da al análisis de las dictaduras para explicarnos más la sociedad uruguaya y qué tipo de democracia tenemos hoy. De alguna manera, esa continuidad de los efectos de la dictadura en el presente democrático. Porque un poco discutiendo la idea de efectos o cuentas pendientes, como otro sinónimo que se les dice, ¿sí? O secuelas. En realidad, efectivamente, son efectos de la dictadura en el sentido de que la dictadura, repito, como régimen político estatal ya no existe. No vivimos en una dictadura, por suerte, hace ya mucho tiempo. Pero efectos hay que discutirlo por cuanto esos efectos ya se incorporaron estructuralmente a las formas de convivencia y a las prácticas políticas en el Uruguay post-dictadura, sin necesidad de que exista un régimen dictatorial. Y entonces no es que el efecto va a durar hasta tanto determinadas condiciones, no, es, el efecto ya es estructurante.
A estas alturas, ¿el Estado ha reconocido su responsabilidad?
Acá lo que no ha habido ha sido un, por lo menos hasta el año 2005, pero ya estamos hablando de 20 años en democracia, lo que no hubo fue un reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de los agentes estatales en las prácticas dictatoriales y de terrorismo de Estado. Esa función autocrítica de las instituciones fue sustituida por una función acusatoria a los comportamientos de los actores no estatales, como decía, o de la sociedad, ¿no? La radicalización obrera, la protesta social, como formas de exculpar la crítica institucional y transformar la responsabilidad institucional en la responsabilidad de la sociedad o de sectores dentro de la sociedad.
Hoy que el viento sopla tan duro que los grises invaden tus rasgos, miras triste la bajadita de baldosas partidas hace años.
Lo que se ha hecho desde el año 2005, y eso tiene que ver indudablemente con el cambio de gobierno y la asunción de la izquierda, fue, sin llegar a establecerse un pedido de perdón del Estado, sin llegar a establecerse eso, fue un reconocimiento a través de determinadas acciones del Estado de su responsabilidad. Hay un proceso parcial y gradual. Y lo mismo puede decirse un reconocimiento de la condición de víctimas a través de las leyes reparatorias que el Estado ha ido aprobando y que no tienen solamente que ver con la reparación económica, sino que tienen también que ver con la reparación simbólica, con la recuperación de la dignidad, la memoria, la recuperación de lugares, como por ejemplo lugares donde fueron detenidas determinadas personas, como por ejemplo el cilindro municipal utilizado como cárcel durante la huelga general. Entonces, a través de estas lógicas reparatorias de reconocimiento de víctimas, de indemnizaciones monetarias, de lugares de memoria, de reconocimiento de las acciones de lucha antidictatorial, de alguna manera se está recolocando, muchos años después, una versión más democrática respecto a la interpretación de la historia reciente de nuestro país, una versión más plural respecto a los sujetos que realmente lucharon contra la dictadura y asentaron la recuperación de la democracia en nuestro país, y una versión que hace mucho más responsable a las lógicas estatales y a los agentes estatales de estas prácticas de terrorismo de Estado bajo dictadura y en el periodo del autoritarismo precedente.
Anular la ley de caducidad sería un paso importante en esa dirección.
Y en ese camino llama poderosamente la atención que el movimiento de recolección de firmas, que no tuvo ni el apoyo del Estado, ni tampoco grandemente el de las organizaciones políticas en la militancia concreta, haya logrado este primer paso de recolección de las firmas para habilitar el mecanismo, porque eso da la pauta de que es un sentir en un conjunto de la sociedad muy importante y que sin ninguna duda creo que va a ser uno de los resultados más importantes de las próximas elecciones, que la ley va a quedar anulada. Y en ese marco creo que es otro nivel mayor todavía aún de políticas contra la impunidad, por la memoria, por la verdad, por la justicia, que a partir de allí ya se va a abrir otra situación junto a estas investigaciones, junto al papel que la justicia está cumpliendo en las investigaciones y en el juzgamiento de los responsables, junto al papel que la educación está cumpliendo al incorporar a los planes de estudio versiones más democráticas sobre la historia reciente de nuestro país, en la reivindicación de las víctimas, como que finalmente 25, 30 años después, entramos en una etapa donde efectivamente se abren las condiciones más importantes para quizás los pedidos de perdón institucional.
la tierra abierta, hermano. La de los vientos dulces, la del refugio amable al perseguido, la de la sombra fresca, acogedora de todas las palabras. Dijo a sus hijos que era puro horizonte, la armonía de un mundo de pradera, de un luminoso día, de un luminoso día.
Anulemos la ley de impunidad.
Oh juventud despierta, no escuches las sirenas, las sombras malas que a dormir te invita. La mesa está vacía y es tuya la conquista. La mesa está vacía, la mesa está vacía y es tuya la conquista. La mesa está vacía, la mesa está vacía y es tuya la conquista.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.